Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, queridos amigos de Cáritas. La caridad y el amor de la Iglesia por todos nosotros. Y como Cristo siempre se inclina por los más débiles, ellos son los preferidos. Allá donde haya dolor, necesidad, intranquilidad, ofuscación, lágrimas o falta de recursos, allí hemos de estar. Y sobre todo ahora que va a nacer el niño Dios. Controla el sonido y nuestras voces, Quique Sánchez. Y os habla María Ángeles Amorós. Esta Navidad queremos estar más cerca que nunca de nuestras familias y amigos, a pesar de la distancia física, de las mascarillas y de todo este revoltijo emocional que nos hace sentir el cansancio, la frustración o la impotencia ante las consecuencias de una pandemia global que deseamos desaparezca de nuestras vidas cuanto antes. Como comunidad cristiana, queremos vivir una Navidad diferente, no porque nos lo imponga la realidad que estamos viviendo, sino porque elegimos vivir un estilo de vida radicalmente distinto y revolucionario que tiene su origen en un pesebre. Y es que la Navidad llega de nuevo para sacarnos de nuestros letargos y ensimismamientos. Viene para sacudirnos los oídos e inquietarnos el corazón, para sacarnos de la rutina, de la costumbre y de las quejas. Comparte tus bienes con los que menos tienen. La generosidad ensancha el alma. Valora y disfruta una Navidad más sencilla y austera, donde no des valor a lo que verdaderamente te importa. No compres por gastar. Comparte, te sentirás mejor. Portal de la Esperanza en la calle Orense 4, Plaza de Galicia, en Alicante. Ahí puedes compartir. Y también en tu Cáritas. Hoy queremos ver lo que pasa con las personas sin hogar, con las que van perdiendo sus viviendas, con los que no pueden hacer caso al virus. Y hemos pedido la presencia de doña Cecilia Alegre, que sabe bastante de todo esto. Buenos días, Cecilia.
Buenos días, María Ángeles, ¿cómo estás?
Yo estoy bastante bien y me gustaría que todo el mundo estuviera por lo menos como yo, o mejor que yo.
Ojalá sea así.
¿Qué les pasa a las personas que no tienen casa? Hay muchas.
Mire, lamentablemente en el contexto de la COVID-19 se ha incrementado la pérdida de viviendas de personas que trabajaban como cuidadoras, como empleadas de hogar en una casa y ha fallecido la persona a la que atendían o no la quieren recibir porque temen mantener estos contactos. Las personas que trabajaban en la economía sumergida han visto reducidos drásticamente sus ingresos y esto también ha sido una causa de expulsión hacia la calle por no poder pagar las habitaciones. Las personas que ejercen la prostitución y que el ejercicio estaba relacionado con un determinado sitio donde podían pernoctar y que o bien se ha cerrado o bien les han exigido que se fueran. Las personas que no tenían un contrato de arrendamiento y que no les han renovado la permanencia en pisos compartidos o en pensiones, las pensiones que han cerrado. Todo esto ha generado que junto a la situación de las personas sin hogar, que estaban ya en la calle, podamos hablar de que hay un incremento real de personas en situación de sin hogar y también de familia.
La administración no tiene casas para ellas. ¿Cómo han funcionado durante la pandemia? Porque debe haber casos desgarradores. Yo conozco alguno. ¿Qué está haciendo Cáritas?
Hay una necesidad de agilizar los procesos burocráticos. Hay viviendas en determinados sitios que no salen con la velocidad necesaria para que las familias puedan o las personas solas puedan recibirlas pertenecientes a la administración pública, y esto es todo un fallo de los sistemas administrativos tan pesados, tan elefantiásicos que tenemos. Pero también es real que hay una gran cantidad de carencia de recursos habitacionales. No son lo suficientes para la necesidad que en este momento se presenta. Me preguntabas qué está haciendo Cáritas.
Sí.
Mira, tú sabes que yo estoy en la Casa de Acogida Veritas, en el programa de Personas Sin Hogar.
Sí.
Desde el ámbito de Cáritas Española, en toda España se está trabajando, tanto en la acogida y en servicios de información y de orientación, en brindar atención primaria, hay servicios de duchas, de lavandería, de consigna, funcionamiento de comedores sociales, centros nocturnos de baja exigencia para las personas que están más deterioradas, sobre todo mentalmente, equipos de calle trabajando en muchas ciudades, centros de emergencia para la ola de frío, centros de día, acompañamiento diurno, los espacios residenciales que tenemos, como en nuestro caso son la casa de acogida de Orihuela, la de Elche y Veritas, y también se trabaja en la orientación y la intermediación para el acceso a la vivienda en muchas de nuestras caretas diocesanas.
Claro, yo creo que en Europa muchos países nos están mostrando el camino poniendo recursos para estas situaciones. Nosotros también parece que estamos poniendo recursos, pero que son insuficientes.
Exactamente.
Muy claro, ¿no? ¿Y nosotros qué? ¿No podemos hacer algo más?
Fíjate que uno de los golpes que hemos recibido con la pandemia ha sido que muchas personas del voluntariado tradicional nuestro de Cáritas han tenido que reducir su presencia en las instituciones, por ejemplo, en Veritas, por el tipo de voluntariado y por el tipo de patologías que nosotros tenemos en la casa. En este momento los voluntarios no pueden trabajar. Eso ha sido un golpe muy fuerte a nivel nacional. Se ha incrementado, eso sí, la mayoría de las Cáritas diocesanas han incrementado el personal para poder abastecer y llegar a dar respuesta a muchas de estas situaciones, pero necesitamos de la complicidad y del apoyo de toda la sociedad española para poder sacar esos recursos adelante.
Claro, porque si hay personas que pueden tener viviendas, porque hay familias enteras que no tienen dónde vivir, ¿les vamos a dejar que se vayan bajo un puente? No sé, a alguna cosa, mover el corazón del que tenga una vivienda que pueda prestar o tener un bajo rendimiento de ella, no sé, que se dirijan a Cáritas o a la administración o donde vean para que podamos encontrar solución a todo esto, ¿no?
Sí, sí. Y también el tema de pensar que en este momento de crisis no todos podemos pagar de la misma manera los costos de alquiler que se plantean, ¿no? Se nos ha sumado el tema de la crisis económica, la crisis de la COVID, la situación de tantas personas refugiadas y solicitantes de asilo, y esto implica, cuando decimos personas, que hay muchos niños. En esto tenemos que tomar conciencia como sociedad de que debemos intentar dar un paso más en nuestros gestos de solidaridad.
Y encima las que no tienen trabajo o que las han despedido. Yo leía en una nota de SEO de Urgel algo que me llenaba de esperanza, porque han creado, financiados por una asociación, un sistema para encontrar trabajo a estas personas casi excluidas de nuestra sociedad. Eso es lo mejor. Por lo menos se integrarán algunas. ¿Tenemos nosotros algo que también promueva ese empleo?
Mira, tú sabes que en Cáritas Diocesana de Orihuela Alicante se está haciendo un esfuerzo ingente por ampliar cada vez más el área de empleo. Nosotros seguimos trabajando con nuestros talleres formativos y talleres ocupacionales. Imagínate que en Veritas la gente no está en condiciones de trabajar, claro, pero sí hay que hacer talleres ocupacionales con ellos, claro, para conservar sus habilidades y sus capacidades. Pero se está trabajando mucho los compañeros, José Manuel Sabuco y todo el equipo, con talleres formativos, buscando que sean cursos homologados, certificados, que permitan que realmente las personas puedan ser empleadas una vez que hayan realizado los cursos de carnicería, por ejemplo, o de charcutería que se estuvieron haciendo que se están haciendo en este momento, perdón. Claro. El servicio de orientación para el empleo ha tenido que dar un giro también y hacer un esfuerzo de adaptación a toda la circunstancia laboral que estamos viviendo en este tiempo. Fíjate que una de las carencias muy, muy, muy grandes que tienen las personas pobres en general, pero fundamentalmente las del área donde yo me muevo, las de personas sin hogar, es la brecha digital. El no poder pedir una cita al Cerves, claro, a través de un teléfono, que un teléfono en definitiva no deja de ser un ordenador. No poder gestionar una prestación, el salario mínimo vital, la renta valenciana de inclusión, te exigen que puedas manejarte con un ordenador a nivel de usuario. Todas estas cosas son carencias muy grandes sobre las que los compañeros de empleo están intentando trabajar, pero son necesidades muy graves para las personas que están afectadas.
Claro, oye, ¿y los que dan positivo, hay algún lugar previsto para su aislamiento? ¿O no hay ninguno que haya dado positivo?
¿Y tu casa es la calle? ¿En donde en nuestra, dices en nuestra casa?
No, no, me refiero también a los de sin hogar.
Tú lo has dicho.
O dejan que se mueran, no sé, dinos algo.
¿Dónde hacemos la convalecencia si salimos del hospital o dónde hacemos el confinamiento? Se está intentando trabajar para brindar una respuesta a esta situación, pero es una situación tremendamente complicada. Tú has entrevistado el 1 de diciembre a José, un señor que está con nosotros en la casa y que estuvo durante el operativo de verano en el centro de emergencia de Alicante.
Sí.
Pero claro, cuando se cierra el centro de emergencia, si no tenemos un lugar a donde ir, ¿a dónde vamos? Si no tenemos, ¿a dónde hacemos nuestra convalecencia o de una enfermedad o dónde nos confinamos? Es importantísimo que este recurso exista no solo en la provincia de, no solo en la ciudad de Alicante, sino en la provincia y en todos los lugares de España.
Claro, claro.
No podemos haber una persona que tengamos que pasar un confinamiento falso en
claro.
la calle, porque somos un foco de contagio y porque es indigno para cualquier persona el tener que vivir esta situación.
Claro.
Pero lamentablemente de personas enfermas en la calle hablamos de muchísimos casos, no solamente con la COVID.
Claro. Oye, ¿y cómo está la salud mental del colectivo?
Pues mira, al menos el 30% de las personas que están viviendo en la calle tienen una afectación a nivel de salud mental. ¿Qué está muy presente? La depresión. La depresión, hay estudios que dicen que las personas que llevan menos de 3 años tienen un nivel de estar en calle, tienen un nivel de depresión importante, pero que las personas que superan los 10 años tienen un nivel de depresión muy profundo. Y también hay estudios que dicen que las personas que viven las puertas giratorias, ahora mi familia me lleva de vuelta a casa, ahora me quedo en la calle, ahora me puedo pagar una pensión, ahora vuelvo a la calle.
Claro.
Esto genera una afectación del ánimo muy grave y profundiza las depresiones.
Ay, Cecilia, se nos está terminando el tiempo, pero no quiero que todo sean penas. Me gustaría que nos hablaras de la Navidad en la Casa Veritas.
Pues mira,
¿qué vais a hacer?
Este año hemos pensado que tanta gente nos cuida y nos quiere, que hemos decidido que nosotros vamos a ser las personas que nos acerquemos a las instituciones y a los amigos con un pequeño presente. Los chicos y chicas de la casa han estado trabajando el último mes preparando unos pequeños obsequios, porque nosotros también, aunque no tengamos nada, tenemos mucho para dar y mucho para compartir. No podemos recibir visitas, mantenemos las importantísimas restricciones y severas restricciones que teníamos antes, pero podemos llegar a través de un pequeño gesto a toda la gente que sabemos que nos quiere y a la gente que nosotros queremos.
Pues muy bien, felicita a todos de nuestra parte. Gracias por tus palabras que nos han acercado a la verdadera Navidad.
Muchísimas gracias y mantengamos la esperanza en alto porque entre todos juntos podemos.
Podemos. Amigos, que tengáis unas fiestas tranquilas y llenas de paz. Os lo deseamos los que hacemos este programa y todo el personal de Cáritas en nuestra diócesis.
Cáritas. Trabajamos por la justicia. caritasoa.org